Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de dos términos que nos gustan mucho, la tecnocracia y el activismo.
O tres o cuatro.
Y para esto, esa voz es la de Juan Álvarez.
Hola, buenas noches, técnicos versus rudos, como diría la lucha libre.
Ajá.
Ah, sí, yo vi.
¿Qué más, Andrés Páramo?
¿Qué más? ¿Cómo están? Pues sí, la poética de la técnica. Allá vamos.
Yo soy Sara Trejos y quería darle un agradecimiento especial a nuestro amigo Iván Ospina del Barrio Restaurante, que el día de hoy nos alimentó con un maravilloso arroz atollado con patacones. Estuvo realmente increíble.
Increíble, esos tropezones de carne con esos tropezones de pimentón, con ese patacón que ocupaba la mitad del plato.
¿Tropezón es un concepto de la culinaria?
Pues yo se lo leí a un escritor que se llama Juan Cárdenas en un cuento y asumo que sí.
Ah, ok. O sea, estás usando técnica culinaria. Sí.
Juan, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy no vamos a hablar de una noticia muy importante que ocurrió la semana pasada y fue la regreso, llegada de Salvatore Mancuso a Colombia en un aparato espectacular, operativo, cárcel, aviones, decenas de guardias, así se cubrió en un primer momento. Luego compareció ante un juez y aceptaron su denominación como gestor de paz. Uh-huh. Está en libertad, tiene que comparecer ante la JEP, que es como su tribunal que lo ha aceptado. Y bueno, ahí hay como una disputa muy grande que mueve muchos temores, muchas tensiones, muchas de las cosas que hemos discutido en los últimos años en este podcast y en el país.
Está en libertad formal todavía,
en
le
libertad
toca responder
condicional.
Por unas...
Exacto.
Por unos delitos.
Y creo que eso será una noticia que seguirá produciendo mucha información en los próximos meses.
Uh-huh. No solamente con lo que ya habíamos hablado en el cubrimiento de Mancuso, que tiene que ver con lo que él pueda decir o no ante la justicia, sino también que siento que hubo un cubrimiento altísimo sobre su seguridad y las implicaciones de esa libertad. O sea, como explicarle a la gente en qué consiste eso fue parte del cubrimiento.
Eso es lo que estaba tratando de decir cuando dije palabras como espectacular y eso, pero no lo dije con la claridad que tú lo acabas de decir. Efectivamente, mostraban la picota y el lugar del pabellón de alta seguridad y decían cuántas líneas tiene y cuántos guardias lo cuidan. Y es muy raro porque a los 48 horas quedó en libertad condicional, o sea, ya no está en la picota.
Uh-huh. Otro tema del que quisiera estar hablando hoy, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes están escuchando este el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es el cubrimiento que se hizo a la noticia en donde el país, Francia, se convierte en el primer país del mundo en proteger el derecho al aborto en su constitución. Eso trae un montón de conversaciones muy interesantes sobre el derecho al aborto, sobre todo con el gran crecimiento antiderechos que está surgiendo en Latinoamérica con la presidencia argentina de El Salvador. Entonces siento que es un debate muy importante, sobre todo también para con la conmemoración de lo que se logró causa justa y muchas de las luchas que se están llevando a cabo para la protección de las mujeres y de este derecho. Entonces es un tema que obviamente está en la agenda, no vamos a hablar de eso hoy, pero me habría encantado que fuera el episodio. Páramo, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
Muy bien, yo tengo dos temas. El primero es un mensaje de solidaridad que nosotros enviamos aquí desde Presunto Podcast para el periodista Alejandro Villanueva, quien ha sido amenazado de forma recurrente y de forma pues muy grande. Le han llegado muchísimas amenazas desde el momento en que hizo denuncias contra John Rueda, César Osma y Freddy Arciniegas Niño por unos presuntos vínculos con el narcotráfico en el departamento de Santander. Él es el director de un medio que se llama Desigual. Este enérgico periodista pues ha denunciado eso, que le han llegado estas amenazas de muerte, y pues las amenazas de muerte en Colombia en verdad son para tomárselas muy en serio, y así nos las tomamos también desde este espacio, mandándole toda nuestra solidaridad y visibilizando el trabajo que él ha hecho, que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y la segunda es un in memoriam, honrando un poco una cosa que hacía bastante él en sus caricaturas, y es para José Alberto Martínez Beto, un caricaturista de básicamente toda la vida del espectador, o probablemente toda la vida nuestra, ¿no?
Como... Sí.
Uno de los periodistas que manejaba la abstracción de la mejor forma, en mi opinión, caricaturas de blanco y negro, y que publicaba prácticamente todos los días en el periódico. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él cuando fui coordinador de la sección de opinión, recibiéndole sus caricaturas. Y pues sí, es una lástima que el periodismo haya perdido a un caricaturista tan impresionante, pero también a una persona tan buena y tan generosa y tan buena amiga como lo fue Beto. Entonces... mucha, mucha solidaridad y un abrazo gigante como los que él solía dar para todos sus allegados, toda su familia, todos sus amigos.
Sí, me di cuenta con esta noticia que fue hace 2 semanas, el 21 de febrero, lo difícil que es también para nosotros incluir el género de caricatura en la crítica de medios. Uh-huh. Me di cuenta de lo abandonado que está. Algunos oyentes nos hicieron caer en cuenta de este debate. Y cómo lo describes, ¿no? Cuando es un formato tan visual, traerlo al podcast. Fue como unas semanas de reflexión sobre todo lo que Beto pudo haber aportado a episodios que nunca fue mencionado.
De acuerdo.
Y eso fue algo que me llamó mucho la atención también, de hasta qué niveles llega uno. Tenemos unos altísimos limitantes en este podcast para llegar a muchos medios, pero aún así, aún más cuando son ilustrados como este.
De acuerdo.
Sí, así alguna vez hemos hecho algún tipo de análisis sobre ilustraciones, es más como porque vemos que hay un sesgo en el montaje o etcétera, pero no sobre la acidez y la apuesta editorial que traen. Entonces,
tienes razón, qué buen punto, sí.
Y para cerrar esta sección, quería enviar un saludo a nuestros amigos y aliados en Argentina, Revista Anfibia. Hoy, martes, encontraron las instalaciones de la revista víctimas de un incendio. Perdieron todo, fue desastroso. Si ustedes quieren apoyarlos, vamos a dejar el link de la campaña que ellos están moviendo para que puedan trabajar. Y también es un golpe terrible, no solo por lo que significan las pérdidas materiales en un medio de comunicación, sino también por todo el debate de libertad de prensa que está viendo Argentina con la nueva presidencia. Siento que es como un montón de llamados de atención para poner atención en lo que está pasando allá. Les mandamos mucha fuerza para que salgan pronto de esto adelante. Y bueno, continuamos.
Y nos vamos de una vez a lo que dijo la exministra de Agricultura, Cecilia López, en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Y empezó ella con unas críticas muy importantes hasta que llegó a este punto álgido, donde dice que es una vergüenza que el gobierno se esté pasando por la faja, bueno, ella utiliza otra palabra, vapuleando la tecnocracia.
La vapuleada que le ha pegado este gobierno a la tecnocracia es una vergüenza. Pero no solamente es la vapuleada de la tecnocracia, sino Juan Camilo Cárdenas, en una discusión que tuvimos la otra noche, me hizo caer en cuenta de otra cosa. Cecilia, no es solamente la burocracia, no es solamente la tecnocracia, están vapuleando la burocracia. Es que la tecnocracia pone las ideas y la burocracia es la que sabe cómo se implementan las cosas. Borradas. ¿Qué es lo que está predominando en este momento? El activismo. Eso es lo que está predominando.
No sé si sabían, pero tenemos un gobierno de izquierda en este país. Y parte de las formas de cubrirlo desde siempre ha sido el gabinete. ¿Quiénes van a estar en el gabinete? ¿Cuál es la primera crisis del gabinete? ¿Segunda crisis del gabinete? Y lo que están llamando ahorita, pues, la tercera crisis o el gobierno actual, que siento que también es una manera muy exagerada de narrar los cambios y nombramientos. Sin embargo, estos nombramientos han traído dos palabras, que fue con la que introduje el episodio, que creo que están causando un debate que no está dejando ver cuál es el trasfondo real de la noticia de tener nuevos nombramientos en relación a la toma de decisiones del Ejecutivo del Plan de Desarrollo, sino que nos quedamos en quiénes son estas personas. Y esas palabras son el tecnócrata y el activista. Hablemos de cada una de estas interpretaciones porque creo que están enmarcando gran parte de los debates, al menos desde la opinión y desde el análisis sobre quiénes son estos nuevos perfiles, y a ver con qué se queda de nuevo la gente después de que recibe tantas noticias como que llegan a ese nivel. Y ya, empecemos por la primera, la tecnocracia, el tecnócrata. ¿Ustedes qué ven de eso en el cubrimiento de los medios?
Bueno, yo sinceramente considero que como que el gobierno de Gustavo Petro ha sido muy propicio para levantar un cierto tipo de debates. Nosotros en este podcast lo hemos dicho previamente, el nombramiento, por ejemplo, de Francia Márquez en la vicepresidencia despertó un debate gigantesco en la sociedad acerca de el racismo que existe en los medios a la hora de cubrir, o de simplemente la sociedad en general a la hora de evaluar un gobierno desde la vicepresidencia de Francia Márquez desde el racismo, ¿sí? Como que desde el principio, a mí me parece, como también, por ejemplo, las cosas que empezaron a pasar cuando empezaron a comprar cosas para la casa de Nariño y cosas para la casa de la vicepresidencia, los gastos que se hacían, entonces esos no son los gastos del pueblo. Una cosa que le decía Claudia Palacios a la vicepresidenta de Francia Márquez era como, y esto sí es vivir sabroso, como vivir en este tipo de casas. Y en fin, ese tipo de debates nosotros en este podcast dijimos que se iban a reproducir conforme pasara el gobierno, y es lo que ha estado pasando hasta el día de hoy, cuando el gobierno de Gustavo Petro hace nuevos nombramientos, porque digamos que algo que sí caracteriza a este gobierno es que ha sido un gobierno que ha nombrado a mucha gente muchas veces y que es como una réplica un poco de lo que pasó en la alcaldía de Bogotá, por lo que nosotros estamos grabando este podcast un martes, pero a martes, quienes habían sido nombrados en Planeación Nacional, Alexander López, en Prosperidad Social, el señor Gustavo Bolívar, sí, que es una de las personas que yo creo que ha levantado más este cuestionamiento de los activistas versus los técnicos. En la gestión del riesgo, el exconcejal Carlos Carrillo del Polo Democrático. En el DAPRE fue nombrada Laura Sarabia, ¿no? La mano derecha de Petro, indudablemente. Y hace poco el viceministro del Interior es el señor Diego Cancino, que es un exconcejal de Bogotá que ha hecho unas denuncias impresionantes y una labor muy buena en contra de la policía. Pues yo digo en contra, pero es sobre la Policía Nacional y los desmanes que han sucedido. Entonces, sobre estos nombramientos se ha hecho este cuestionamiento.
No quería sumar a esa lista el perfil de Cielo Rosinski en la Superintendencia de Industria y Comercio, que total, también cierto, siento que es súper importante por las incoherencias de los perfiles versus los cargos en los que están y hace parte de esta historia narrativa de quienes están listos para, o sea.
De acuerdo, Cielo Rosinski, que también fue uno de los nombramientos, ese fue un poquito antes, pero sí, hace parte de este combo de nuevos nombramientos del gobierno de Gustavo Petro, uh-huh, que levantan polla en este sentido. Y bueno, nuevamente, como que a mí me parece que lo de la tecnocracia ha sido como uno de los elementos fundamentales de las narrativas que se han creado alrededor de la presidencia de Gustavo Petro. Yo recuerdo mucho, digamos, el momento en el que él nombró a Ocampo de ministro de Hacienda, que para el periodismo tradicional fue un parte de tranquilidad y empezaron a montar a Ocampo como el conductor elegido, digamos, del paseo.
El adulto responsable.
El adulto responsable.
El bombero en el incendio.
El bombero en el incendio.
Todas las metáforas que quisieras.
El que no toma y luego maneja y lo hace de una manera increíble. Y Ocampo también alimentaba esto, pues obviamente con su propia responsabilidad en el cargo de ministro, que era diciendo en ocasiones a la prensa que eso también fue un problema al principio del gobierno de Gustavo Petro, que fue como, háblense los ministros porque de verdad están dándole mensajes distintos a la prensa. Entonces era como la ministra de Minas en ese momento, Irene Vélez, diciendo una cosa y Ocampo diciendo, no, mentiras, nosotros no hemos dicho eso, falta esperar. Y así ha ido y viniendo un poco la narrativa hasta que aterriza en hoy, que levanta además un debate que es tan popular, el debate de ahorita de activistas versus técnicos es tan popular que llegó al nivel de meme. Uh-huh. Y al nivel de meme, soy activista en el amor, pero técnico en el coqueteo.
Sí.
Sí, es decir, eso es, o sea,
es uno de nuestros factores de evaluación.
Exacto.
Pero mira que me encanta esto que mencionas del comienzo, porque yo siento que parte de entender los nombramientos de las últimas semanas, también se hace un análisis en el cubrimiento de cómo era antes con este criterio de nostalgia. Cómo es que la primera vez que tuvimos a todos estos ministros, ahí sí había sentido de cambio con gente competente. Sí, o sea, sí, yo sí siento que se narra desde ahí en algunas, no sé, apuestas, entrevistas que se hace con, por ejemplo, en Los Danieles cuando entrevistan a Cecilia López, sí, o el mismo lugar que se le da a personajes como Alejandro Gaviria, uh-huh, también siento que hay un cubrimiento desde la nostalgia de esto, sí pudo haber sido con tecnócratas y con activistas, o sea, como que pudo haber una amalgama correcta que cambió. Uh-huh. Y no sé si ustedes lo vieron, pero sí siento que el periodismo sí está diciendo, este es un tercer gobierno distinto al que votamos.
Sí, efectivamente, sí. Yo creo que hay distintos momentos desde los cuales pillar el contexto. Es decir, parece, ajá, ser los nombramientos de ahora, pero parece ser el principio del gobierno, pero parece ser la crisis ministerial de finales de año que se suponía que venía y que terminó en esta idea del enroque. Y hay una cosa que me interesa de todo esto y es que siento que en el fondo lo que está en juego es como una nueva dimensión de oposición. ¿A qué me refiero? Siento que en un primer momento se dijo no hay oposición, en un segundo momento la oposición venía un poco de la extrema derecha, desde cosas un poco desproporcionadas y descabelladas, apresuradas, digamos, gritando corrupción por todas partes, gritando que era el peor gobierno de la existencia cuando no llevaba ni 6 meses.
La peor semana, toda la semana.
Sí, y siento que en esta ocasión es una discusión que tiene un trasfondo de posicionamiento de la oposición, pero en este caso del centro. Y creo que con todas las cosas que revisamos, que se gestionaron esta semana, cosas antiguas que aparecieron, destacaría de ellas, y ya ahorita me voy a detener, una columna en la silla vacía de Lobo Guerrero de marzo del 2023.
De hace un año exacto.
De hace un año exactamente. Es decir, un poco para sostener esta idea de que esto es un eje transversal que ha cruzado toda esta presidencia desde aquel primer momento cuando tratamos aquí en este podcast los nombramientos de personas que representaban comunidades indígenas en altos cargos de la diplomacia internacional. En fin, esto es una discusión que ha estado yendo y viniendo, pero que siento que tuvo como su semana álgida ahora en este contexto, y yo la entendería en su cubrimiento, en sus ires y venires, en cada texto, en cada cosa, como una cosa que produjo como un lado muy idiota, como un lado muy tonto y muy agresivo y muy torpe, pues que terminó como en cosas tan terribles como la propia esposa de Alejandro Gaviria, la tecnócrata o técnica Soto, que trabajó en el Banco de la República, contestándole a cualquier activista como en puro plan, ¿no? Como de defensa de su chico, que igual es bello. Alejandro Gaviria también como desatado contestándole a gente. Y también apareció este Wally, que es un influencer petrismo que ni siquiera el mismo petrismo respeta. En fin, como que hay una parte como oscura, dejémosla a un lado, pero creo que hay un lado como complejo y virtuoso de toda esta conversación que tiene que ver con una cosa de fondo, y es quiénes son los autorizados para ocupar los cargos del Estado.
Exacto.
¿No? Y esa autorización obviamente no es una autorización administrativa, jurídica, sino es una autorización de la opinión pública, aunque también se juega ahí pues otros elementos, y eso es lo que creo que hace que se convierta como en una disputa, digamos, política. Pero una disputa política que creo que viene del centro, porque en el fondo todo esto es una especie de respuesta, de salida de personas como Cecilia López, como Alejandro Gaviria, que es la que un poco han salido a defender su sustantivo, tecnocracia, y en esa defensa pues entraron en confrontación directa con pues los defensores del gobierno, el gobierno mismo, y este enroque de unas personas que claramente hablan de un gobierno que está haciendo un tercer intento, una tercera oleada. Había una cosa que me gustaba mucho del invitado de la silla vacía de Huevos Revueltos, Andrés Mejía, que al final de su conversación con Tatiana Duque en Los Huevos sobre esta noción de tecnocracia y todo lo que está en juego, decía que
hay algo que me ha llamado la atención, y es que empezando el año 2024 muchos observadores daban por sentado que lo que venía era una especie de toma, de entrega del gobierno a los grupos políticos en el Congreso, asegurar el paso de las reformas mediante concesiones a los grupos políticos. Pero me parece muy interesante porque parecería ser una decisión estratégica del gobierno de incluso sacrificar sus posibilidades en el Congreso en pos de tener una mayor integridad de grupo, de movimiento, de ideas, de propósito.
Andrés, muchas gracias por...
Y ha ocurrido lo contrario, es decir, lo que ha ocurrido es que se ha enrocado en sus fichas cercanas, leales, activistas, políticos, y les ha entregado unas direcciones del Estado sofisticadas, complejas, que requieren de unos conocimientos técnicos a unas personas que no estamos seguros, o hay una discusión sobre si están suficientemente preparadas o no desde sus propios conocimientos y desde sus saberes. Y creo que eso que Mejía está señalando ahí es un poco como una cosa un poco desconcertante sobre si el gobierno necesita hacer alianzas en el Congreso y sin embargo no parece estarle entregando como esos cargos de mermelada a esos partidos con los que tiene que negociar, sino que se está enrocando en sus propias bases. Entonces creo que hay como una tensión que va a seguir marcando este año de gobierno.
Pero esta tensión que tú mencionas también tiene mucho que ver con la comprensión del concepto activista, que creo que ahí es donde la gente se está centrando para mencionar si una persona está o no capacitada para un cargo. Que pues yo entiendo el sesgo anti-tecnocracia porque pues ser técnico no es garantía de eficiencia o de anticorrupción, pero también entiendo la angustia sobre nombrar personas y aumentar el nivel como de percepción de improvisación en los sectores que requieren conocimientos muy específicos. Entonces en ese debate yo sí entiendo los dos puntos, pero también entiendo por qué son mediocres también a la hora de analizar esos lugares de puesta en escena. Entonces hay una reflexión que plantea el espectador que es sobre esto es un falso dilema. ¿Ustedes qué opinan de eso antes de que pasemos a activista?
Yo pienso que el editorial del espectador del 3 de marzo le pegó al blanco en el editorial que hizo de técnicos versus activistas, un debate engañoso que básicamente plantea lo que es un falso dilema, que es como ¿ustedes qué prefieren? ¿Una pizza deliciosa o una pizza inmunda? Y plantea como una disyuntiva en la que un lugar es muy malo y otro lugar es muy bueno. y entonces en realidad no hay ningún margen de decisión entre una y otra, que es, ellos lo plantean de la siguiente forma, y es como gente preparada para manejar el Estado y gente que simplemente ha hecho oposición en toda su vida y no sabe hacer lo que hace. Ellos dicen que es un falso dilema y yo creo que es así, como que se está planteando en esos términos simplemente porque a mí me parece que en la opinión pública o en una parte de la opinión pública muy dominante de los líderes de opinión de este país, que a veces en realidad no saben lo que dicen, el término técnico simplemente es una cáscara muy endeble, pero de todas formas muy popular con la que defienden ciertos postulados. Entonces, independientemente de que nos guste o no la reforma a la salud, yo he visto a líderes de opinión diciendo es que tiene muchos problemas técnicos, ¿sí? Es decir, y no dicen nada más, que a mí me parece eso muy vacío de todas formas.
Como aquella vez en la que Daniel Sampero Espina lo dijo y Piedad Córdoba le preguntó, bueno, ¿y cuáles son los problemas técnicos? Y el man dijo, @AlejandroGaviria.
Ayuda. Básicamente, no fue así, pero sí fue como muchos de los que ha planteado @AlejandroGaviria. Que Alejandro Gaviria, además, a mí me parece que de todas formas, pese a que él es un exministro de salud que hizo una reforma a la salud en el gobierno de Santos, plantea también los términos de la reforma a la salud en unas palabras que son un poco ininteligibles para el público común. Y lo que yo me pregunto cuando él habla en esas entrevistas, porque por demás Alejandro Gaviria me parece que es el técnico por antonomasia que quiere el Estado en este momento, a veces no se le entiende nada y eso también es un problema. Pero haciéndome aparte de ahí, yo quisiera como referirme a un ensayo muy bueno que hizo Catalina Lobo Guerrero en La Silla Vacía, que se llama Petrocracia, adiós a los tecnócratas, el artículo que estaba reseñando Juan Álvarez, que fue exactamente hace un año desde que grabamos este episodio, que ya empieza como a irse a la historia del término técnico, ¿sí? Como, ¿qué es un técnico? Y entonces ella se encuentra con que en la historia de Colombia, un presidente que se llamaba Carlos Lleras empezó a reclutar a estas personas que, pese a la resistencia de ciertos sectores dominantes de cafeteros, empresarios, etcétera, eran economistas, y ella lo dice ahí, que estudiaron en el extranjero. Y así se fue conformando una élite tecnocrática liberal en la que crearon, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación, el reino para Carlos Lleras de la tecnocracia, un brazo técnico del Estado en la que no se salía de las oficinas, sino que el país llegaba a las oficinas con los problemas y ellos pues trataban de resolverlas. Y en verdad en este ensayo, que es largo, pero de verdad es muy provechoso y muy bueno, ella va explicando cómo se creó esto, esta, digamos, élite intelectual, cómo hay una serie de subordinados, que son estos técnicos de segundo grado, que están pegados, digamos, como al establecimiento y que hacen las tablas de Excel en las que le pasan a los técnicos mayores, pues, como estos datos, y cómo van decidiendo. Digamos que ahí sí hay como un desentrañamiento de todas las facetas de estos técnicos, pues llamémosles así porque así se llaman, digamos, en la opinión pública, en la que, por ejemplo, hay una rotación de poder durante los gobiernos en las que se plegan mucho a las prácticas de las élites de Colombia y que se rompe un poco, y esto lo dice un experto que ella entrevista que se llama Juan David Velasco, que anticipan que hay una ruptura entre el gobierno de Petro y la tecnocracia, pues porque claro, Petro va a nombrar a su gente, y es que a mí me parece que ahí es donde está básicamente el problema de todo esto, como que hay una serie de hechos que desbalancean las cargas que siempre ha habido en el Estado.
Sí.
Pues, y de repente,
en otras palabras, llega gente nueva y eso nos confunde.
Exacto, sí.
Llega gente nueva. Y como son gente nueva, no sabemos si tienen las capacidades para y por tanto son activistas.
Sí, de acuerdo. Pero dentro de los perfiles técnicos, y esto es como una oposición grande que hay en Colombia, por lo menos como en la gente, digamos, en lo que Petro llama el pueblo, pero en lo que se llama la gente, digamos, que vive la realidad de Colombia. Y es como, y Catalina Lobo Guerrero también es muy inteligente en el artículo porque lo menciona también, y es la percepción que tiene la gente del técnico, la gente probablemente que está alineada con algunos ideales de Gustavo Petro, y nosotros lo vivimos hace un par de años con el paro nacional que lo desató, la respuesta de un técnico, que era este ministro Carrasquilla.
La respuesta indolente y desconectada.
Exacto. Que él dijo cuánto en su cabeza, porque Vicky Dávila fue la que le preguntó, pero ¿cuánto cuesta una canasta de huevos? En relación con que iban a grabar la canasta familiar, y entonces ella le preguntó que cuánto costaba
El mayor impacto periodístico de Vicky en la historia de Colombia.
Es totalmente. Probable que sí.
Y además, contrario a lo que ella probablemente quería, porque desató como un paro nacional al que ella se opuso.
Ella quería humanizar al ministro y el ministro se le mostró deshumano.
Exacto. Se le mostró como un robot.
Era lo que decía Tatiana Duque en Los Huevos sobre la definición de tecnócrata, que es esta persona que tiene los números, estudió en una universidad privada, pertenece a cierta élite y no conoce a la gente.
Hoy se posicionan el ex senador Gustavo Bolívar en Prosperidad Social, el ex concejal Carlos Carrillo en la Dirección de Gestión del Riesgo y el ex presidente del Senado Alexander López en Planeación Nacional. Son tres entidades de alta capacidad técnica que van a estar en manos de tres hombres convencidos del proyecto del presidente. Llegan ahí por eso y porque representan la crítica permanente del presidente a la tecnocracia, que la asocia, como muchos colombianos, con gente que estudió en universidades de élite, que está alejada de la realidad, de los territorios y que basa todas las decisiones en cifras muy frías.
O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis cuentas.
Mi gocha, quedo como un zapato, digamos. Pero digamos, en el tema de los huevos, pues depende de si es, depende de la calidad. Pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza.
Y eso fue exactamente lo que pasó en ese momento. Vicky Ávila le preguntó esto y el señor dijo una respuesta de una canasta de huevos que cuesta 4 veces menos de lo que cuesta en la vida real. Y la gente en la calle dijo como, coman mierda, ¿cómo nos van a gobernar estos hijueputas que se supone que estudian y que saben todo y de repente nos graban un bien que no saben cuánto cuesta para nosotros? Ese es el problema, digamos, que se ha suscitado en Colombia desde la técnica que Catalina Lobo Guerrero, en el artículo que yo recomiendo mucho, establece, que es como el desapego que hay por la realidad.
Me gusta mucho que hayas traído el ejemplo de Carrasquilla porque es algo que siento que no se compara cuando están haciendo las definiciones. Y, por ejemplo, no sé, uno lee tweets de estos días de estos opinadores como, bueno, el caso de Daniel Samper Ospina, que él dice, pues como que esto es un tuit, entonces lo puede hacer, no es periodístico, pero él pregunta, entonces decidieron que el conocimiento no es tan importante para manejar el Estado y que es mejor el activismo, y es, esa pregunta tiene muchas cargas editoriales,
claro.
Porque uno está dando por sentado que las posturas políticas desde el activismo y la participación social no tienen conocimiento.
Uh-huh, de acuerdo.
Y que por el otro lado, el conocimiento solo le pertenece a quienes se toman como la postura desde lo tecnócrata, que como hemos dicho hasta acá, está completamente vacío de significados. Yo no estoy defendiendo el activismo, solo estoy planteando la pregunta de la cuestión con la que Daniel Samper, después de publicar lo que sean los Danieles, que si este es un ejercicio periodístico, pues se pregunta.
Sí, es que él aboga mucho por eso. Yo creo que también tiene que ver un poco con su ideología y pues está bien porque lo que él hace siempre es periodismo de opinión.
Está bien.
Pero digamos como que en esa sesión de los Danieles, Daniel Coronel hizo una interrupción muy buena. O sea, que era como...
Abogado del diablo, se dijo a sí mismo.
Sí, yo puedo pecar como abogado del diablo, pero a mí no me vengan a decir que esos muchachos que han estudiado en el exterior son los tecnócratas de este país. Básicamente eso es lo que dice él, como...
O que son impecables por definición.
Sí, exacto. A mí no... O sea, la tecnocracia simplemente es como una forma en la que una élite se ha impuesto con su conocimiento en un país que no es Singapur, digamos. O sea, como...
Frente a este como tensión de opinión y de ideología, pues hoy en el Congreso, en este mismo debate que terminó llevándose allí y que estará por reportarse, nosotros lo vimos ahí que en directo y con unas fuentes que nos informaron, la congresista Pizarro hizo una intervención en la que están preparando documentos justamente en la dirección de mostrar cómo lo que ocurre frente a esta noción de cuál es el perfil de las personas que están a cargo del Estado pasa por discusiones más o menos medidas o que van a intentar medirse de aquí en adelante sobre cómo, pues lo que pasa es que ahora hay gente de una diversidad de carreras y de especialidades diferentes a los abogados y economistas. Porque la tecnocracia también tiene que ver no solamente con una relación con el estudio del exterior y con la élite y con la clase,
sino
también
tipo
con
de
unos
carrera.
Saberes, con sí, unos saberes sí. Especializados en el que los abogados son capaces de todo. Claro, como la contratación en la administración pública requiere de unos conocimientos en derecho administrativo muy delicados y muy cuidadosos en los que tú disminuyes la cantidad de riesgo a la que te sumes. Entonces la abogacía pues es importante. La economía, porque pues cualquiera de estas cosas son en escala y hay que medir los números y tal. Entonces pues la economía. Pero pues en esta nueva propuesta, en esta nueva estética, en esto que César Caballero llama un baile de otro tipo de ritmo, pues hay efectivamente una diversidad epistemológica de carreras que están ocupando estos cargos. Y que la discusión, como bien lo decíamos, pues no pasa porque sean ignorantes o no, sino que vienen de otros saberes.
Y es que eso tiene mucho sentido cuando tú estás viendo la entrevista que le hacen a la exministra Cecilia López y ella menciona como estas condiciones en las que todo tiempo pasado fue mejor porque habían más tecnócratas. Ella está hablando es de que habían más economistas.
Total. No, ella tiene una nostalgia muy grande. Además, ella tiene una veneración muy grande por la dirección, por Planeación Nacional. Ella dice que fue su think tank de preparación, que ya no hay otro lugar en América Latina. Hay un momento que no pude evitar anotarlo, que dice: allí en Planeación Nacional uno empieza a aprender cómo funciona el país.
Pero, es decir, yo soy muy sensible a lo que es el papel de planeación, que es la única planeación que queda en América Latina, y donde yo creo que está el centro de pensamiento más grande y más importante del país. Ahí es donde no solamente se arma la política, se forma la tecnocracia, inclusive la burocracia. Se forma porque allí es donde uno empieza a aprender cómo funciona el país. Entonces, ante eso, esto que pasó...
Efectivamente, en tus estructuras mentales tienes como el escritorio como lugar de comprensión. Y pues esta nueva estética está proponiendo que sea otro tipo de lugares también, como el territorio. Igual es una conversación muy, muy rica, en la que hay muchos elementos en juego. Ella pone ahí una alarma un poco sobre los COMPES. Los COMPES son como estos documentos en los que se empieza a imaginar el futuro, y ella dice que nadie está atendiendo los COMPES. Ana Bejarano hace una intervención ahí sobre un COMPES en particular. Es decir, es una discusión abierta que me parece, y es lo que trato yo como de señalar como lado virtuoso, me parece una discusión mucho más rica que la discusión que estábamos teniendo con la oposición Fiscalía Semana de escándalos confusos de hace, digamos, un año.
Sí.
Y a propósito de esto que citaban del artículo de Lobo Guerrero, y ya nada más para apuntalarlo finalmente, creo que hay una cosa clave, aparte de todo lo que citó Páramo, y es que en la comprensión de esta dicotomía falsa o no, técnicos rudos, técnicos activistas, está un problema como de las velocidades de ejecución. Es decir, un poco parte de la narrativa que se está entendiendo es: Petro está perdiendo la paciencia, se le acaba el tiempo.
Esa es otra, sí.
Le queda el año de ejecución, 2024 no hay elecciones, entonces ya digamos todas las prebendas y todos los deseos burocráticos, políticos, clientelares están más o menos asentados. Por lo tanto hay 100 billones de pesos por ejecutar, hay que ejecutar, ¿con quiénes se van a ejecutar? Y como está cansado de las discusiones técnicas que tuvo con...
Y esto, perdón, Juan, sí, interrumpo, no, ahí un segundo. Y esto no es una hipótesis, digamos, es algo que Petro mismo ha dicho: empecemos
claro,
ya.
Por supuesto. Sí, sí, y la salida de Jorge Iván González, que estuvo acompañada de una columna en La República, habla de esa discusión sobre factibilidad y...
Facticidad, lo llama él.
Facticidad, perdón, y validez, que es un poco, podemos tener el buen diagnóstico, pero cómo lo ejecutamos. Todo esto, creo que en el fondo hay una discusión sobre los tiempos, sobre la premura, ¿no? Hay que hacerlo y hay que hacerlo ahora. Activistas, creo que Petro lee, van a estar más dispuestos a lanzarse, a no tener más discusiones y más matices y más discusión, sino a ejecutar. Y lo cual es muy contradictorio.
Sí, sí, sí.
Porque en términos del conocimiento del Estado y de las capacidades de gestión de ese Estado, pues es la tecnocracia la que supuestamente sabe cómo ejecutar. Entonces es una apuesta difícil la que Petro está planteando. Está tratando de concretar la ejecución con sujetos que no han ejecutado.
Claro, pero también suena como... una construcción de personaje que no tolera la conversación. Eso también...
Esa es la otra línea que yo quería plantear.
Esa es la línea, sí, que también surge de ese lugar. Que, total, de nuevo, esto es puro Petro explaining. O sea, nosotros tratando de entender qué está pasando en presidencia, pero por las señales de los medios de comunicación, yo como ciudadana me quedo con esa historia. Claro. Por un lado, como las decisiones de afán en las que necesito a gente que esté alineada a mi propuesta para que esto empiece a moverse ahora sí, porque las anteriores no lo demostraron, que eran esta foto de Revista Semana de los ministros tecnócratas cogiéndose la cabeza con las manos, como esto no se va a llevar a cabo, o sea, el cambio por el que votamos no se estaba ejecutando ahí.
Sí.
Uno, y dos, a raíz de lo que dice Juan, un presidente que no tolera a los diferentes. Dependiendo de dónde uno se pare, se puede encontrar con un Petro que quiere ser más eficiente o con un Petro que definitivamente no tiene ningún sentido de diálogo.
Total. Esa es una narrativa que estuvo planteada en la columna de María Jimena Duzán hace varias semanas y que yo en algún momento en este episodio, en un episodio de Presunto, perdón, decía que era las cosas que más me preocupaba, más que el problema de la adicción. Eso apareció en ese tema, en ese problema de la adicción, como, ¿no? Cuando estábamos como, ahora estamos como, ya dilucidamos o ya no pudimos resolver la cabeza del Estado, entonces ahora estamos resolviendo como las manos ejecutoras, ¿no? Y estamos discutiendo sobre esos perfiles, sobre esas capacidades, sobre en qué términos los cubren, cómo los piensan, y frente a esas manos, pues un poco una de las posibilidades de comprensión y de las narrativas que se está ofreciendo es, esta gente es leal, esta gente es fiel, esta gente hace parte del proyecto, esta gente va a estar dispuesta a inmolarse o a hacer lo que sea necesario para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo que tiene que ejecutarse cabalmente en el 2024. Es como su gran año de ejecución.
Ya, como dice Petro.
Sí, o sea, son dos años, pero en el 2025 pues ya va a haber muchas más tensiones electorales. Entonces este es el año y pues esa es la apuesta y es la tercera apuesta, la tercera oleada. Y insisto, me parece clave como pillar que en el sustrato de todo esto, aquí en este argumento, en esta oposición, por los alfiles que han salido, por la manera como la prensa lo ha cubierto, lo que está en juego es el discurso opositor del centro.
Siguiente tema, entonces, con esto, hablemos de las personas que se nombran, que están cerca del gobierno. O sea, este cubrimiento también tiene un montón de paralelismos. Con el tema, por ejemplo, de Iván Duque, que tenía a muchas personas que estudiaron con él, que lo conocían de joven y con quien él tenía una relación. Nosotros hicimos muchísimas críticas y los medios también le hicieron muchísimas críticas, empezando por el fiscal, por ejemplo, pero muchísimos otros miembros de sus ministerios eran personas que él conocía desde joven, de unas universidades específicas, con unos nombres muy claros, con unos perfiles muy claros, versus el de Petro, que pues tiene gente mucho más diversa, que viene de otros campos del conocimiento, que puede venir de otras universidades, de otros lugares del país, y uno dice, wow, pero que todos tienen una alineación hacia la propuesta del gobierno, que tiene sentido porque para eso uno es presidente. A uno se lo criticamos y al otro también, pero con diferentes matices. Por un lado, nunca se habló de los activistas que acompañaban a Duque, pero por el lado de Petro sí. Entonces quisiera que habláramos de estas personas que vienen de la movilización social, de la participación política en otros niveles, obviamente nunca desde el gobierno porque hasta ahora llegaron. ¿Cómo ven ustedes ese cubrimiento a partir de eso? También con la narrativa de la mediocridad o de la persona que no está capacitada para llevar a cabo la ejecución de presupuestos tan grandes como a los que les están entregando estas carteras. Que son como varios niveles.
Sí, sí lo son. Yo también quisiera como ampliar esa comparación, por ejemplo, al gobierno de Juan Manuel Santos. A mí me parece que la élite tradicional de este país siempre tiene un poquito todas las de ganar. Yo, digamos, como que no recordaba un poco como la calidad de abogado que era Néstor Humberto Martínez. Me refiero a su propia técnica, que sí me quedó claro en el libro de Juan Álvarez, Recuperar tu nombre, que es... Juan Álvarez es muy insistente.
Juan Álvarez financia este episodio.
Tú eres muy insistente diciendo abogado financiero, ¿no? Abogado,
sí, claro.
Comercial.
Claro. Su firma es especializada en eso, su especialidad fue esa, eso se discutió en su momento, pero con ningún nivel de vehemencia.
Sí, exacto. Y pues era el fiscal general de la nación bajo el manto, por ejemplo, de Julio Sánchez Cristo y la W Radio diciendo él es el salvador de Colombia.
Fiscal de hierro, que, muy glorioso. ¿No? Le hicieron decenas de entrevistas para glorificarlo.
Que es un poco lo que el episodio que ganó un premio, si no estoy mal, de Carlos Cortés de la mesa de centro de Martínez Escribe con W. Que era como una burla un poquito y parodia, pues era como un sketch pues humorístico de periodismo de opinión acerca de los medios aman a Néstor Humberto Martínez. Y ese, a mí me parece que ahí está un poquito el problema, como en el momento en el que Iván Duque está con su ministro Carrasquilla, pues él es un técnico, a pesar de que la población en general se está quejando de la reforma tributaria. En el momento en que Gustavo Petro nombra a Ocampo, él está bien, es el piloto, lo que hablábamos al principio del episodio, porque yo, sinceramente, de verdad, me estoy refiriendo demasiado a este artículo de Catalina Lobo Guerrero de La Silla Vacía, pero ella cita a un experto que ha analizado un poquito a este tipo de élites de la política, etcétera.
Un libro tremendo que trae a colación, que es como su columna vertebral.
Pero ahí hay un experto que se llama Juan David Velasco, que le ha estudiado a los expertos del poder. Una de las conclusiones de él es que él hace unas constelaciones de la élite, en la cual la tecnocracia es la más pequeña, la más cerrada y la menos diversa del país. Es decir, desde que este concepto existe, son una serie de hombres blancos que tienen unos estudios en el exterior, probablemente todos economistas, ¿sí?, que arman como un circulito del cual no podemos salir. Y que yo creo, digamos, ya contrastando un poquito con otro texto que leímos para este episodio, que se llama La ficción de la tecnocracia.
Me lo quitaste.
Perdón, solamente es como una mención.
Es broma.
Están, en este momento se están agarrando el libro y tratando de ver quién va a opinar.
No, no, es simplemente una mención. Ella hace una frase que dice, de la maestría del viceministerio. A ella le disgusta, y yo comparto ese disgusto en este momento, digamos, en este momento histórico, con que de repente, en un momento, la élite política que ponía a sus hijos a gobernarnos esté molesta con los nombramientos que hace Gustavo Petro, independientemente de quiénes sean, y ya podemos entrar en eso. Porque es que, contrastándolo con el artículo anterior de Catalina Lobo Guerrero, ella cita las palabras que más se repiten en las columnas de opinión de esta pequeña élite de tecnócratas en los medios de comunicación: improvisación, desapego a lo técnico, inclinación autoritaria.
Wow.
Esa columna que Páramo está citando al final es de la Fundación Pares y Reconciliación, de Laura Bonilla, y ahí un poco ella ahonda en esta idea de quiénes son estos sujetos y lo hace en contraste, digamos, con los que han estado en esos mismos cargos en momentos anteriores. Ella se distancia de estos nombres, los califica, no está de acuerdo con que un sujeto como Gustavo Bolívar sea el director del Departamento de Prosperidad Social, que tiene un rango ministerial y que está a cargo de toda la inversión social. Pero, por ejemplo, dice, bueno, me van a decir que el Departamento Nacional de Planeación, cuando estuvo dirigido por Simón Gaviria, no estaba dirigido por un político, ¿no?
Simón el Bobito, le decían.
Claro, entonces eso me pareció muy, 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 muy significativo como en esta idea de la ficción de estos personajes, ¿no? De la performatividad y de la legitimidad con la que estos personajes son organizados, reconocidos. Pero un caso que yo le hubiera añadido, digamos, si hubiera podido tener una conversación con Laura Bonilla, es que cuando en su momento Uribe estuvo en el poder, fue muy famoso el hecho de que cambió de director del DANE varias veces.
Sí, recuerdo.
Y vamos a dejar una nota que encontré del 2006 en El Tiempo que se llama Las estadísticas al ritmo de Uribe, que justamente reconstruye como todo el conflicto que él tuvo, porque cuando le sacaban estadísticas que no le gustaban del DANE, cambiaba de director. Sí. Creo que cambió 3-4 veces, ya confirmaremos el número. Pero lo cierto es que aquí hay otro rango, otro matiz que a mí me interesa como destacar, y es que parecería que estamos como simplemente poniéndonos un poco del lado que está interrogando y cuestionando esta especie de élite de conocimiento, que de hecho me parece muy bello porque es una discusión que ha existido en toda la República siempre, es decir, existió en la República de Platón, existió en el siglo XIX, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos letrados para hacerse cargo de estas cosas? Pero al margen de esa observación ñoña del siglo XIX, decir
igual
que
esa, puedes estar haciendo una anécdota que es ñoña o lo que sea, pero es que sí tiene mucho sentido, porque nosotros como sociedad sí nos apegamos mucho a las normas que ayudan que las democracias funcionen. Y cuando uno dice es que esa gente es corrupta porque está incumpliendo la norma, pues traigamos gente que cumple las normas, y siento que hay una relación con quienes tienen roles técnicos que dan la sensación de que lo van a hacer bien en relación a las normas comunes y a la autorregulación y a la regulación de las instituciones.
Uh-huh. Sí.
Y ahí uno cree que no, pero sí están esos valores morales que crean estas historias sobre estos tipos de personajes.
Claro, me parece que no estamos reconociéndole una cosa que yo creo que también es un elemento que está ahí en la tecnocracia, y es que estos sujetos, estas bisagras, estos fusibles, estos sujetos intermedios que operan ciertas posibilidades de la administración pública, tienen unas ciertas capacidades para distanciarse de los políticos. Y eso está muy bien tejido en el ensayo de Catalina Lobo Guerrero, porque también se está preguntando esta élite, cómo se construyó y quién se construyó, y también cómo tiene esta capacidad de un grado de independencia. Uh-huh. Es decir, de un grado de ser capaz de decirles que no, porque esa es otra cosa que cruza todo esto, ¿no? Es quiénes son los sujetos que son capaces de decirle que no al político que no tiene regla fiscal, que no tiene acotación de la realidad.
Por ejemplo, la reforma a la salud no tiene regla fiscal.
La reforma a la salud que no tiene regla fiscal y que ahora pues tiene un ministro que es como díscolo y que está por ahí en cualquier lugar, y se acaba de nombrar un superintendente de salud que viene de ser un político congresista del pacto, que supuestamente es un tipo como muy serio, muy capaz, muy técnico, quizás desde la perspectiva de la izquierda, pero es una persona que probablemente está ahí para gestionar la reforma a la salud. Y esos técnicos, lo que pasa es que su carácter de fusible es porque en algún momento tienen que decir que no. Tienen que decir como hasta aquí llega, digamos, mi capacidad de sacrificarme por una cosa. Y yo creo que esa noción de élite, esa noción de élite educada, formada, pues también tiene que ver con esa posibilidad de independencia y de decir que no. Y bueno, eso es creo que otro elemento que está en juego.
Ahorita que estabas hablando de Gustavo Bolívar, parte del cubrimiento de él como un personaje rarísimo, el que le ponen en la portada... como si estuviera, está en el agua, en el mar.
En el mar, sí, sí, sí.
Bueno, y con el casco, etcétera. Es como igual, él es muy cinematográfico, como con todo su background. Más que eso, siento que hay un alto cubrimiento sobre el anterior director, un anterior director del Departamento de Prosperidad Social, que es Pierre García.
Ah, claro. Que, de Duque.
Claro, cuando tú empiezas a ver quién es Gustavo Bolívar y entonces te dicen es que es el, simplemente es como el perrito faldero del presidente y entonces él va a hacer exactamente lo que se le diga que haga. Al mismo tiempo hay un gran cubrimiento de las personas que dicen, bueno, pero si antes teníamos un técnico, miren que igual los índices altísimos de corrupción que tenía esta persona y la manera en la que se llevaron a cabo cualquier tipo de inversión en relación al Departamento de Prosperidad Social tampoco estaba garantizado. Entonces siento que también está el debate de son amigos del presidente, pero no son corruptos.
No,
¿ustedes
claro.
cómo ven esa historia?
Esa fue como la respuesta de, digamos, la inteligencia de izquierda, ¿no? Fue como empezar a sacar estas estadísticas, estos números, estas comprensiones.
Pero tampoco tienes cómo garantizar que no sean corruptos.
Es pues,
que
también el siento que... tiene el beneficio de la duda de que no ha ocurrido, que no es poco, digamos.
Cubrir cada uno de los cambios de gabinete como si fuera una crisis también es algo desinformante porque hay veces que sí hay que hacer cambios. O sea, uh-huh. No todo funcionario anterior fue mejor. Entonces, no sé, estoy hablando en el caso específico de la salida de Olmedo López de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
Total.
Y todo el escándalo que había mencionado Rivas en un tema no tema acá con los carrotanques en La Guajira, que pues es un desfalco.
Total.
Y es un tema que hay que sacar, o sea... Entonces siento que también ahí hay una conversación de nuevo sobre los perfiles y los cambios también de posibles mejoras o bueno, de los sustos que tiene la gente a quien están poniendo en estos cargos. O sea, que de nuevo, todo es muy contradictorio todo el tiempo y yo siento que el ciudadano promedio que no tiene tiempo de informarse pues no se lleva al final una idea completa de cuál es la condición del gobierno, al menos del poder del Ejecutivo.
Claro, y además a eso le sumas que en esta crisis supuestamente ministerial, que acaba siendo menor y que acaba siendo un enroque, a todos estos nuevos sujetos leales, alfiles, activistas, los empaquetan en una misma operación cuando el perfil de Alexander López Maya, perdón, a Planeación Nacional, es la de un político con una carrera, digamos, gigantesca, larguísima, fiel al polo, muy distinto al de Carrillo, que es un concejal que apenas está haciendo sus primeros pinos, muy distinto incluso como concejal al perfil de Cancino, que va a un viceministerio, muy distinto incluso al perfil de Bolívar, que sacó un tuit hoy un poco sobre su orgullo de bachiller, ¿no? Como yo solo soy un bachiller, pero he hecho esta cantidad de cosas, ¿no? Entonces, creo que este empaquetamiento también impide como la distinción de estos individuos que al final de cuentas, como bien decía la editorial del Espectador, habrá que juzgarlos por sus ejecuciones y por el dar cuenta que se vaya cubriendo de aquí en adelante. Y probablemente lo que podemos imaginar hacia el futuro es que cada uno tendrá trayectorias de ejecución muy diferentes.
Claro que tener un montón de títulos no significa una cosa, no tener ninguno no significa otra, pero que sí tener un montón de formación académica sí trae ciertas tranquilidades hacia los perfiles.
Sí, yo la verdad no recuerdo quién fue el que lo dijo, si Barack Obama o Jerry Seinfeld.
Parecías muy serio antes de...
No, estoy muy serio.
O Juan Carlos Echeverry con su mazamorra y técnico.
Ese me pareció chévere, Echeverry.
No sé quién lo dijo, sí, Juan Carlos Echeverry o... Obama.
Yo no sé, o sea, sí, Echeverry tiene un... ¿Cómo es la frase
de
Echeverry?
Lo cita Lobo Guerrero en el artículo cuando tratan de definir esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace a un técnico? Y él decía un título en MIT, en mazamorra y técnica. Y mazamorra, pues, refiriéndose como a la politiquería.
Uh-huh. Uh-huh. En eso un poco se degradó la clase tecnócrata en Colombia, por llamarla de alguna manera. Esos puestos rotativos, un poquito también de corrupción, etcétera. A veces son los hijos, pues, de los gobernantes. Yo creo que estos nuevos nombramientos, en efecto, pues hay que juzgarlos por lo que van a hacer, ¿no? Como que eso es un llamado que hace el espectador, que a mí me parece muy útil. No es tan relevante, dicen ellos. Esa es la frase final. No es tan relevante la trayectoria profesional de quienes llegan al Estado, sino cómo se comportan una vez allí. Y evidentemente los medios van a estar muy atentos a lo que hagan estos nuevos nombramientos, porque la lupa está sobre ellos, sin duda. Y estos perfiles, de verdad que esto es algo que yo creo que el gobierno de Petro no ha tenido tan en cuenta, los van a tener encima los medios.
Claro. 100%.
100%.
Y por eso esa frase de que no es tan importante su trayectoria también me parece problemática.
Claro, pero se cuela, digamos, dentro de un ejercicio de opinión. Yo creo que combinando aquí, yo estaba en verdad hoy combinando pues como opiniones de la gente, yo creo que mucho de esto de lo técnico versus lo activista es simplemente opinión. A mí no me parece que sobre esto haya hechos concretos, sino un poquito como una historia de lo que se ha construido en las narrativas, como muy bien lo hace Catalina Lobo Guerrero. Y que Andrés Mejía en Los Huevos Revueltos con Política lo dice, la opinión pública es exigente con la experiencia de la gente. O sea, es decir, como que las personas sí están esperando que estas personas que llegan a gobernar, pues sepan gobernar. Pero al mismo tiempo, creo lo mismo, o sea, es decir, como combinándolo, creo lo mismo con la columna de Pares de
Laura Bonilla.
Laura Bonilla, que ella dice, es previsible que el gobierno del cambio llegue a cambiar gente en un país que nunca ha tenido alternancia. O sea, es decir, como que yo sinceramente sí creo que Petro va a poner a los suyos, etcétera, pero también en perfiles técnicos. Y pues ahí va mi chiste de nuevo, que se rieron un poco ustedes o mucho tal vez. Yo no sé si fue Jerry Seinfeld en uno de sus stand-ups o Barack Obama en uno de sus stand-ups, porque él también hacía eso. Nadie hace hoja de vida para ser presidente, ¿sí? Es decir, como que nadie tiene como, hey, yo ya he sido presidente, entonces... Hola, excepto que haya reelección, pero digamos, la primera vez que se presentan, pues nadie dice, uy, yo tengo un montón de experiencia en esto. Y esto pasa un poco en estos cargos nuevos en un gobierno de alternancia. Yo sinceramente no estoy defendiendo los nombramientos que ha hecho Gustavo Petro, pero sin embargo, como que en todo este entramado de lo que decía Daniel Coronel, la técnica se ha disfrazado en esto, como en personas que han estudiado en universidades extranjeras. A mí me parece apenas natural lo que dice la columna de Pares de en un gobierno, que es la primera vez que hay alternancia en el poder, pues se nombra nueva gente. Y al mismo tiempo, mezclando nuevamente el ejercicio que he hecho yo hoy, Catalina Lobo Guerrero también pone como, bueno, pero de todas formas no pueden llegar con los taches arriba a instancias en las que la técnica sí ha desarrollado algo, claro. ¿Sí? Sí, y ese es, digamos, el problema aquí, me parece.
Claro, no puede dar la impresión de que estamos aquí como poniéndonos de un lado o del otro cuando... Hay departamentos estos administrativos, hay instancias ministeriales, hay una conducción del Estado que sí requiere de una capacidad de comprensión y unas habilidades muy sofisticadas de conjunción política, de escucha de técnicos, de conciliación, de ejecución, que sobrepasan muchas de las cosas que uno previamente puede haber hecho. Es decir, esto sí es de lo más difícil que existe para hacer, que es gobernar.
Y por eso es un temazo.
Y finalmente siento que es una gran propuesta que siento que los medios van a seguir haciendo sobre no solamente hacer los perfiles y las hojas de vida, sino cuáles son las necesidades de los cargos que tienen estas organizaciones.
Exacto.
Porque cuando tú ves los decretos bajo los cuales se nombra un superintendente, es como cargos afines a... Y eso no es claro para informarse. No sé, sí. No sé qué significa eso, claro. En muchos niveles, y siento que eso también causa otros niveles de desinformación. Y yo no sé quién tiene que estar aquí, con qué condiciones, bajo qué niveles de experiencia, con cuántos años de participación, en qué temas, con cuántas investigaciones publicadas. No lo sabemos. Claro. Y creo que ahí ese es el otro lado, no solo el lado de los perfiles,
sí,
sino qué están necesitando estas, claro, organizaciones para ser dirigidas de la forma más óptima posible.
En esos cargos directivos siempre está un poco la idea de tiene que rodearse bien, ¿no? Porque son esos que lo rodean los que le van a ayudar a tomar las decisiones. Pero no puede ser lo mismo manejar la unidad de riesgo que el viceministerio del interior. O sea, claramente son funciones diferentes y por lo tanto tanto las capacidades para rodearse. Rodearse bien tampoco es una cosa tan fácil.
Sí, no. No
también lo necesitas.
Díganmelo a mí. Ah.
Uy, no, pero qué hachazo tan igual puta. No, ya se acabó esta mierda. Dejémosla ahí. Estamos disvariando y me parece un muy buen cierre.
En conclusión, todos los funcionarios de este gobierno deberían ser el director de la DIAN, que hace TikToks y es muy serio.
Al doctor Reyes, sí.
El doctor Reyes.
Siento que él también le están creando esta historia de él sí es el técnico, que era la que le estaban haciendo por Oviedo. Mucho tiempo a Oviedo.
Sí, sí.
Antes de colgar, si siguen ahí, estamos en campaña, vamos hasta el 22 de marzo.
Por favor.
De aquí en adelante ya vamos a estar diseñando todas nuestras propuestas. Revisen las recompensas, revisen los tipos de donaciones en presuntopodcast.com/donaciones. Cualquier duda que tengan, estaremos todos los miembros del equipo de Presunto listos para responder. Por ejemplo, una de las recompensas a las que pueden estar es, si entran a nuestra serie club, pueden participar en ver una serie sobre periodistas como nosotros, que ha estado buenísimo. También pueden ver pelis con nosotros, pero también pueden venir a vernos grabar y participar con nosotros de nuestras cenas de producción.
Cenas privadas.
La primera cena privada es este martes y continuaremos invitándolos a los que quieran participar en estos encuentros. Entonces, muchas gracias, Juan Álvarez.
Hasta luego, buenas noches.
Muchas gracias, Andrés Páramo.
Nos vemos en el futuro.
En este caso, Juan Álvarez es el tecnócrata y Páramo el activista.
Activista con toa.
Sí, yo creo que yo soy el rudo.
Sobre todo. Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com/donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. Y si no pueden, compártanlo. Es la mejor manera de crecer. Algunas plataformas les permiten además dejar comentarios que podemos publicar. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas.
Yo.
María Paula Martínez.
Yo.
Juan Álvarez.
Woo.
Y Andrés Páramo.
Presente.
La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo. Y nuestra asistente de producción es Paula Villán. Desde Sillón Estudios, Jennifer Abaunza coordina toda la producción de donaciones. Si ustedes quieren hacer parte, con su ayuda podremos financiar este proyecto en la meta inicial, pero también en todos los sueños que tenemos para 2024. Al mismo tiempo, en esa página pueden encontrar el link a nuestro ingreso a Discord. Es un botón muy grande que dice Únete, es fácil encontrarlo. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un proyecto producido en Sillón Estudios, una red de podcast independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana esperen un nuevo episodio.